Y por eso es que hoy vamos a estudiar un poco acerca de lo que tiene que ver con el fruto. Y cuando estuve preparando los mensajes que el Señor me entregó para la semana de Pascua, yo encontré una parte de la lectura que por eso la vamos a traer hoy para este día, que me llamó mucho la atención. Y por eso vamos a hablar en esta mañana acerca de una parábola, la parábola de la higuera sin fruto. Escuchen, aún esa parábola, una parte de ella está relacionada durante el tiempo en que Jesús, antes de la Pascua, Jesús tuvo que ver con ella. Así es de que vamos a tratar en esta mañana de poder compartir un rato y de poder estudiar acerca de la parábola de la higuera sin fruto. Trato de vez en cuando de poder traer una parábola en la iglesia y explicarla, pero en esta es porque tiene que ver con lo que estudiamos en la semana de Pascua. Así es de que vamos a leer todos juntos Lucas capítulo 13, versículo 6. Y la palabra dice así: luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Y es una parábola muy bonita que se aplica en muchas formas, pero como le dije, esta parábola tiene que ver con la enseñanza de la Pascua. De las higueras, que es lo que se habla aquí, o lo que nosotros conocemos en nuestros países de alguna forma de las brevas o de los higos, esta higuera se habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la higuera era muy común en el tiempo antiguo de Israel. ¿Por qué digo en el tiempo antiguo? Aunque nunca ha ido a Israel, usted ve que ya hoy Israel está completamente urbanizada, solo están protegiendo algunos lugares santos. Pero en el tiempo antiguo de Israel, que todavía se veía lo que eran las granjas, el tiempo agrícola, el cultivo, el pastoreo, era muy común encontrar higueras, y entonces por eso la Biblia habla acerca de la higuera. Y recuerden que cada parábola que Dios coloca a través del Espíritu Santo en la Biblia es para poder dar una enseñanza a nosotros. Porque Dios toma lo que es lo natural, que es fácil de entenderlo, para revelar las cosas espirituales. Así de que, ¿qué es lo que sucede aquí? Por eso hablé al principio de las fincas, porque si usted y yo visitamos alguna finca nos damos cuenta. Si usted alguna vez le gusta plantar o ha plantado, va a entender esta parábola. El hombre era el dueño de una finca, y este hombre dice que él mismo, de acuerdo a la lectura literal de la Biblia, él plantó una higuera. Él fue y en su tierra o en su finca fue y plantó una higuera. Pero no solamente la plantó, sino que este hombre, obviamente, después de plantarla, esperó el tiempo en que la higuera creciera. Recuerden, no sé si ustedes conocen las higueras, pero normalmente, de acuerdo a los estudiosos, no es que al año siguiente da higos, porque ella tiene que tener un proceso de crecimiento y se toma unos varios años para poder que crezca. Pero este hombre, después de que la plantó, esperó a que ella creciera, y cuando ya la higuera había crecido al punto de que la naturaleza es sabia, porque Dios la creó así, ya estuviera lista para dar fruto, empezó a visitar la higuera. Fue el primer año, no encontró higo, y dijo: ok, vamos a estar bien esperando otro año más. Fue al siguiente año, el siguiente año fue y miró, y tampoco tenía higo. Pero llegó el tercer año, y al tercer año, este hombre que conocía obviamente todo lo que era el cultivo, llega y llama a su jardinero y le dice: mira, llevo 3 años esperando que esta plantica, que ya hoy es un árbol, me diera fruto, y no ha dado fruto. Y le entrega una instrucción, le dice: por favor, córtala, porque no solamente no ha dado fruto, sino que está ocupando espacio innecesario. ¿Me están siguiendo? O sea, que no solamente la manda a cortar, sino que le dice: mira, la voy a cortar por 2 razones. La primera, no dio fruto y yo fui paciente esperando que diera fruto. Y la segunda, es porque está ocupando espacio para algo que yo pueda utilizar. Así es de que nosotros vemos entonces de que este hombre fue paciente para esperar que esta planta creciera, viviera su proceso y empezara a dar fruto, pero nunca le entregó un fruto. De acuerdo a los estudiosos, que conocen las higueras, dicen que para que una planta llegue a su estado donde empieza el fruto se demora entre 3 y 4 años. O sea que estamos hablando que a los 3 o 4 años aproximadamente, esta planta ya tenía que haber empezado a dar fruto, y este hombre le suma 3 años más, lo que viene a dar casi 6 a 7 años aproximadamente. Quiere decir que él fue paciente esperando el proceso, y fue 7 años que pasaron para que esta planta diera fruto, pero aún así no había entregado fruto. ¿Qué es lo que sucede entonces? Y quiero centrarme en esta mañana en la enseñanza, que en el versículo 7, finalmente, recuerden que habría que estudiarla por partes, finalmente, quiere decir, fui paciente, esperé, intenté, le di espera a la planta, miré por qué no daba fruto, pero finalmente, o sea, después de agotar todos los recursos, finalmente he decidido algo, y le dice al jardinero, llevo 3 años esperando. El jardinero sabía, obviamente, porque tenía un jardinero en la finca, pero le dice, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo, ni siquiera uno pequeñito que hubiera abortado. Y por eso le dice, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. ¿Qué es lo que sucede entonces? El dueño de la finca le da un ultimátum a la higuera. ¿Me están siguiendo? Ese es el ultimátum a la higuera. Le dice, hasta hoy llegaste, higuera, te voy a mandar a cortar. Yo no tengo la respuesta, hay gente que tiene diferentes posiciones, pero si esa higuera hablase, ese día se hubiera asustado. Ese día hubiera empezado a decirle a la que estaba vecina y le dice, me van a cortar, por favor présteme, aunque sea un higo, porque me van a cortar. Esa higuera, si hubiera sentido, sabía que se iba de hacha, y entonces por eso es de que el jardinero aparece intercediendo por la higuera. El jardinero es el único que intercede por la higuera. El jardinero conocía la higuera, la vio crecer, esperó 3 años, pero un momento dado, aún en contra de la decisión del dueño, él llega e intercede por una higuera que no estaba dando ni un fruto. Si usted mira las cosas humanas, lógicas, o de la agronomía o de la agricultura, la mayoría de las veces el agricultor, sabiendo que el tiempo de 3 años era prudente para que diera fruto, hubiera dicho, sí señor, cortémosla, definitivamente está ocupando espacio. Pero dice el jardinero que interviene a favor de la higuera y le dice, Señor, dale otra oportunidad. Él no sabe qué iba a suceder, pero dice, dale otra oportunidad, déjala un año más. No le dijo ni siquiera meses, dale un año más tan siquiera, déjala que cumpla 8 años de pronto, para ver si de pronto da hijos. Pero yo me voy a comprometer a hacer algo. Yo le voy a dar un cuidado especial y le voy a echar mucho fertilizante. Y ustedes ya saben por qué se utiliza el fertilizante, para poder que de pronto dé hijos. Y él le dice, entonces, hagamos una cosa, señor. Si yo después de que haga lo del fertilizante y lo que haga del cuidado especial no da hijos, ese día la corto. Pero si da hijos, bien. Hay otra versión donde dice, si nos da hijos. El jardinero también estaba esperando que la planta o que el arbusto o el árbol de la higuera diera frutos. Pero él se queda con este compromiso, porque nosotros aprendemos entonces de que Dios es un Dios paciente. ¿Cuánto lo creen? Dios es un Dios paciente. Aquí no estamos hablando de una decisión de un día ni de un mes. Estamos hablando de una decisión de 8 años. ¿Cuántas veces usted y yo nos desesperamos o nos desanimamos queriendo que la decisión la haga otra semana? ¿Cuántos de ustedes o yo me he desesperado porque quiero que la respuesta me entregue durante el sueño de la noche para luego poder encontrar la solución? Pero Dios dice, un momento, yo tengo procesos y yo tengo tiempos, y aún en el tiempo de Dios, que para nosotros parece ilógico, aún en la higuera enseña que se demoró 8 años el proceso. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Ahora, ¿por qué me llama la atención y es bonita esta palabra? No solamente porque yo sé que ustedes son muy inteligentes y ya han pensado tal vez diciendo, la higuera se aplica a nosotros. Pero déjeme decirle que la primera enseñanza que da la Biblia con respecto a lo que es la higuera o la parábola de la higuera tiene que ver con Israel. Si ustedes estudian la Biblia, esta parábola principalmente y la primera aplicación es para Israel. La higuera es una metáfora que Dios utiliza para hablar acerca del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces? Cuando uno tiene que estudiarlo desde la perspectiva de Israel, tiene que sacar la interpretación de la parábola para ver cada una de las partes que tiene que ver. Si usted toma nota, usted va a ir entonces conmigo, usted se da cuenta que primero el jardín representa la tierra. ¿Estamos de acuerdo? El jardín es la tierra, toda la tierra es el jardín en lo con respecto a la higuera. El dueño del jardín, ¿quién es? es Dios, porque ese es el dueño del jardín. Pero después vemos más adelante que la higuera representa al pueblo de Israel. Recuérdense que esta parábola está en el Nuevo Testamento y estamos hablando acerca del inicio del Nuevo Pacto, y está allí para hablar acerca de un Israel, y la higuera representa al pueblo de Israel. Pero entonces, ¿quién es el jardinero? El jardinero es Jesucristo. De acuerdo a la interpretación, Jesucristo es el jardinero Mesías intercediendo por Israel. Por eso es que Jesucristo, que es la posición que toma el jardinero, le dice: Dios, no la cortes todavía, deja, yo trato todavía entregarle la palabra, deja que todavía yo sigo tratando con el fertilizante, la palabra y la revelación del Espíritu Santo, para que ellos den fruto. Pero si no dan fruto, entonces tú tomas la decisión. Pero lo que uno se da cuenta aquí es que aún Jesucristo hizo las funciones de intercesor como Mesías ante un pueblo de Israel que no estaba dando ningún fruto. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Así de que esa es la primera aplicación que nosotros tenemos con respecto a entender por qué la higuera es una metáfora sobre el pueblo de Israel. ¿Cuál es la principal razón entonces de esta parábola con respecto a un pueblo que era un poco duro, que era un poco incrédulo, que obviamente no recibieron al Mesías? El objetivo era que Jesucristo, a través de esa parábola, le estaba enseñando al pueblo de Israel acerca del arrepentimiento. Porque no hay nada más triste y no hay nada más duro que un ser humano que no experimente el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no puede haber fruto. Si usted y yo no tenemos un arrepentimiento genuino, entonces no va a salir de nuestra planta un verdadero fruto, porque nosotros, dice la palabra, que tenemos que ser hombres y mujeres dignos de arrepentimiento para que podamos dar fruto. Cuando una persona se arrepiente, el proceso que sigue es dar fruto, porque entonces en ese momento haya misericordia de Dios, no es cortado, sino que entra a la familia de Dios y empieza a dar frutos. ¿Cuántos están conmigo en este lugar? Así de que cuando uno mira esta parábola, Jesús le está entregando el primer principio con respecto a esta parábola al pueblo de Israel. La higuera tiene como función principal dar fruto. La higuera no fue creada por Dios para dar sombra. La higuera no fue creada para dar madera, aunque lo pudiera hacer. La higuera no fue para poder que diera flores. La higuera fue creada por Dios para que diera fruto. Y cuando se habla con respecto al punto de vista de Israel, lo que Jesús le está hablando en esa parábola, está diciendo: el primer fruto que tiene que dar Israel es obediencia. Israel no obedeció a la palabra de Dios. Ustedes se dan cuenta que en el antiguo pacto el pueblo de Israel se apartaba de Dios, levantaba ídolos, levantaba otras imágenes, no obedecían a Dios. La mayoría de las veces que lo hacían, sufrían pérdida. Cuando ellos se arrepentían, recibían bendición. Pasa lo mismo en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús quiso mostrarles a ellos la palabra, ellos mismos le dijo: ustedes a mí no me recibieron, ustedes no creen que yo soy el Hijo de Dios, ustedes no creen que yo soy el Mesías, porque su corazón es duro. Y Juan el Bautista, cuando vino, que sabemos que lo primero que Juan el Bautista predicó fue acerca de arrepentimiento, le dijo: ustedes hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Me están siguiendo? Así de que por eso es que esta parábola es importante con respecto al pueblo de Israel. La primera cosa que Dios buscaba en el pueblo de Israel para que dieran como fruto era la obediencia. Ahora, ¿por qué es importante entonces con respecto a Israel desde el punto de vista que les dije de la semana de la Pascua? Porque usted y yo nos vamos a dar cuenta de que aún esta parábola puede ir en cierta forma unida con lo que Jesús habló en Marcos capítulo 11, versículo 12. Dice la Biblia, recuerden que nosotros estudiamos jueves, viernes y domingo todo lo que fue la pasión, crucifixión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Jesús está en su ida y en su regreso, que yo les mostré en el mapa, cuando él iba a Betania y venía a Jerusalén, se regresaba a Betania a dormir, ustedes se dan cuenta que en el medio, Marcos 11 dice así: al día siguiente. Al día siguiente quiere decir Jesús había dormido en un lugar y al día siguiente se levanta y sale. Y dice: cuando salieron de Betania, o sea, él había dormido en Betania y iba hacia Jerusalén. Dice: cuando salieron de Betania, al día siguiente, normalmente en la mañana, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus
discípulos. ¿Me están siguiendo? Recuerden entonces que Jesús está en la última semana antes de ir a la cruz. Y cruza por ese lugar, ve la higuera, y cuando ve que no hay higos y solo hay hojas, y aunque dice la Biblia que no era el tiempo de los higos, Jesús maldice la higuera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mi pregunta es, ¿por qué Jesús maldice la higuera? Primero dice que él tuvo hambre, pero Jesús tuvo la capacidad de pasar 40 días en el desierto sin comer. No era el problema del hambre de Jesús. La segunda es, ¿por qué maldice la higuera si la misma Biblia dice que no era el tiempo de higos? Ahora, ¿la maldice porque estaba enojado? No, yo no creo que Jesús está enojado. Creo que Jesús da una palabra y la palabra se cumplía. Hay gente que no le parece que esta palabra funciona porque dice, pero ¿cómo Jesús pudo maldecir una pobre higuerita que no era ni el tiempo de los higos, que él podía aguantarse sin comer, pero maldijo la higuera porque ahí dice de que nunca jamás coma nadie fruto de ti? Y lo oyeron sus discípulos. Cuando usted ve toda la posición geográfica y el momento, y usted se coloca en ese tiempo, entonces usted ve que Jesús maldice la higuera, los discípulos lo ven y él sigue hacia Jerusalén. ¿Me está siguiendo? Dice la Biblia, porque no lo puedo explicar por lectura bíblica, por paso, de que después de que él estuvo en Jerusalén, en la noche se regresó otra vez a Betania. Como él regresó de noche, obviamente que en aquel tiempo no había ni carro, no había lámparas, él regresó al oscuro. Amanece en Betania. Pero dice la palabra que al día siguiente, Marcos capítulo 11, versículo 20, y dice, y pasando por la mañana, estamos hablando de 8 versículos después, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado, ¿desde dónde? Desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Hermanos, usted y yo que sabemos un poco de pronto lo que son de plantas, si usted hace las cuentas, esta higuera se secó en cuestión de un día. ¿Me están siguiendo? Un día se secó la higuera. Cuando usted ve que una planta en su casa se le está secando, no se le seca en 24 horas. Se le van muriendo las hojas, se le van colocando amarillas, se van colocando negras. Y si es que de pronto las raíces se le secan, o si no, ella vuelve y rebrota, vuelve a retoñar. Pero dice la Biblia que la palabra de Jesús fue tan fuerte que aún hasta las raíces de la higuera se secaron. ¿Cuál era el objetivo entonces? Escuchen esto porque es donde está la iluminación de la palabra. ¿Cuál era el objetivo entonces de Jesucristo? De que se secara solo esa temporada y que la próxima volviera a Dios, pero igual Jesucristo ya no iba a estar. Porque necesitaba volver a esperar otro tiempo. Sino que Jesucristo, cuando dijo la palabra, dijo, se va a secar no solamente la rama, no solamente las flores, se va a secar hasta las raíces. Si algo a usted se le seca en su casa hasta las raíces, no vuelve a vivir. ¿Me están siguiendo? Esa fue la palabra que Jesucristo dijo y se cumplió en 24 horas y los discípulos quedaron atónitos al ver que aún las plantas a la voz de Jesús se secaban, si él decía. ¿Me está siguiendo? ¿Qué palabra tiene, qué poder tenía y tiene y tenía nuestro Señor Jesucristo? Ahora, ¿por qué es que es importante unir estas dos palabras? Y ahí es donde va la parte que yo les decía a ustedes que me llamó la atención. Porque esto fue un cumplimiento profético. Los profetas Miqueas y Oseas habían hablado acerca de este tipo de higueras, que habían hablado acerca de este tipo de procesos, y Jesucristo lo que hizo fue venir a hacer un cumplimiento profético ese día. ¿Por qué? Porque les voy a decir que a lo mejor usted no lo sabe, pero en el antiguo Israel y en los libros rabínicos dicen los estudios que a los sacerdotes o a los rabinos o a los que estudiaban la palabra de Dios se les llamaban ta'anim. Esa era la palabra en hebreo que se llamaba en aquel tiempo. Escuchen, a los sacerdotes y a los estudiosos se les llamaba ta'anim, que traducido quiere decir hijos. A ellos en aquel tiempo se les reconocía como si fueran los hijos. Así de que cuando Jesús hace esta aseveración, está hablando acerca de todo el liderazgo de Israel. En un día, Jesucristo le dice a la higuera que tipifica a los líderes de Israel, a partir de ahora te secas con todas tus cosas y tus enseñanzas, porque no reconociste el día de la visitación. Entonces, por eso es que es importante, porque aquí le está diciendo que hay una transición en el momento en que él maldice la higuera. Cuando él está haciendo este acto profético, lo que estaba haciendo es Tres años entré a Israel. ¿Me están siguiendo? Tres años entré a Jerusalén, porque el ministerio de Jesucristo fue cuánto, más o menos, 3 años y medio, de acuerdo a los estudios. Ministerio público de Cristo fue 3 años y medio aproximadamente. Y lo que está aquí cumpliendo Jesucristo, que tal vez usted antes no lo había estudiado, es: Dios tipifica el jardín, el dueño del jardín. La higuera tipifica a Israel. Y Dios dice que él estuvo 3 años yendo a esa higuera y no dio fruto. Y Jesucristo después dice: yo estuve 3 años entre medio de ustedes y en 3 años no vi un fruto de arrepentimiento sobre el pueblo de Israel y especialmente sobre los sacerdotes del pueblo de Israel. Por lo tanto, es que él cumple la palabra profética y después de que él está allí, que ya son los 3 años para vencerse el ministerio, vaya a ese acto profético y le dice a la higuera: sécate hasta las raíces. ¿Por qué? Porque viene una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Todo el antiguo pacto de los sacrificios de animales, todo el antiguo pacto del trabajo del sacerdocio con todo el sacrificio y derramamiento de sangre, tenía que secarse y morir para que se levantara un nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo? Por eso es que ya hoy usted y yo somos llamados los pámpanos que estamos pegados a las ramas. ¿Por qué? Porque hay una transición en ese momento. En el momento en que se hizo esa declaración profética, yo pude entrar al árbol de la vida. Porque ese árbol viejo de la ley se secó y Jesucristo lo secó diciendo: por mi muerte yo voy a dar un nuevo árbol, van a ustedes ser los pámpanos, van a dar mucho fruto, pero los pámpanos que antes eran de la religión se van a secar, porque nunca dieron frutos. En 3 años y medio Jesucristo no vio fruto ninguno de arrepentimiento en los sacerdotes de Israel. Por eso lo mataron, por eso lo crucificaron. Es cumplimiento profético, pero se tenía que dar. ¿Me están siguiendo hasta ahí o no? Así de que esa es la explicación cuando uno estudia lo que es la parábola de la higuera sin fruto. Es una parábola para el pueblo de Israel. No estoy diciendo que Israel no se va a volver a levantar, porque Dios tiene un plan también con Israel. Yo creo que Dios, en el tiempo de la visitación a Israel, van a reconocer a Jesús como el Mesías, porque ellos también son llamados para la promesa. Pero a través de ese proceso, usted y yo venimos a ser hoy los frutos de esa higuera. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando usted tiene una finca y usted va 3 años y ve que la planta no da fruto, la arranca. Y si es posible, la arranca de raíz. Está ocupando un espacio, ¿sí o no? ¿Qué es lo que usted hace por lo lógico? Dice: pues en el espacio que ocupaba algo que no dio fruto, yo pongo algo que voy a volver a arrancar de nuevo, la voy a cuidar, voy a colocar la tierra en ese lugar para que dé fruto. Y eso es lo que hizo el Señor espiritualmente: arrancó la higuera de la ley, arrancó la higuera del sacrificio, para darnos la higuera de la gracia. Y cuando la gracia resucitó y ascendió, entonces nosotros somos frutos para hallar fruto abundante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora, la segunda parte de la explicación de esta parábola sí tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque en el momento en que sucede este acto profético, al presente los discípulos no lo entendieron. Pero miren, ese día sucedió algo tan sobrenatural que aún nosotros no lo alcanzamos a entender porque estamos brincando de gozo. Sucedió algo tan sobrenatural que después de que Jesucristo resucitó y ascendió, los discípulos tuvieron que haber entendido que fue la única vez que se habla en la Biblia de que Jesús le habló a una planta y se le secó hasta las raíces. No hay otra. Y cuando ellos fueron a resumir nuevamente todo lo que Jesucristo dijo con razón, lo que podemos entender aquí es que Jesús no tuvo que ver nada con el sacerdocio de Israel, no lo recibieron, pero nos ha levantado a nosotros como un árbol nuevo y nos ha levantado para que demos fruto y fruto abundante. Por eso la Biblia dice que nosotros estamos llamados a dar fruto. Dígale que está a su lado: usted está llamado a dar mucho fruto. Si no está convencido, dígale entonces: mucho, mucho fruto, porque hay gente que no está convencida. Pero esa es la razón espiritual por la cual existe la higuera. Ahora, la otra parte que tiene que ver con respecto a la iglesia es el nuevo Israel. Por eso se cumplió la palabra donde dije: y yo me haré otra nación, otro pueblo, de acuerdo a la versión que usted lea. Y yo me levantaré un nuevo pueblo para mí. ¿Qué es lo que está diciendo? El primero se secó, el primero no funcionó, pero voy a levantar un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo me va a amar a mí y los voy a levantar para que ustedes tengan celo de ese pueblo. Usted no se siente orgulloso de eso, orgulloso santo. Y usted puede decir: soy cristiano. Usted puede decir: soy parte de Cristo, soy parte de la iglesia de Cristo, soy hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios levantó ese celo con nosotros en la iglesia, y por eso es que nosotros estamos llamados a dar fruto en este tiempo, porque las naciones tendrán que poner la mirada sobre la iglesia de Cristo. Las naciones completas están colocando la mirada y la tienen que poner sobre la iglesia de Cristo. El pueblo de Israel sigue siendo bendecido y siempre será por una promesa. Pero si alguien está jugando un papel importante en esta generación, es la iglesia de Jesucristo. Por eso no creo en la gente de la indiferencia en el Evangelio, porque si algo tenemos que estar nosotros agradecidos es que el espacio que antes alguien ocupaba y desaprovechó lo tenemos nosotros hoy. Wow, ¿no le parece que eso es muy lindo? Eso se llama misericordia y eso se llama gracia. Así de que cuando la iglesia, Dios la levanta a través de Jesucristo, le está diciendo, este es el nuevo árbol, este es el árbol que yo estoy levantando para que den fruto, y por lo tanto, quiero decirle a la iglesia de Cristo en toda la tierra que el propósito principal por el cual estamos en la tierra es para dar fruto. No es para nosotros llenarnos, es para dar fruto. No es para levantar nuestros propios deseos personales, es para dar fruto. No es para yo estar tranquilo y relajado porque tengo el ticket al cielo, es para dar fruto y fruto abundante. ¿Cómo da fruto la iglesia? Hay muchas formas de explicar el fruto. Hay diferentes tipos de fruto. Está el fruto del Espíritu Santo, pero está el fruto del arrepentimiento, está el fruto del evangelismo, está el fruto de la edificación de los matrimonios. Hay muchos frutos para dar en la iglesia. La pregunta es, ¿a qué nivel está la iglesia de hoy dando fruto? Si Jesucristo le placiese hoy hacer un estudio como lo hizo Dios con respecto a la parábola, ¿en qué año estaríamos nosotros de que Dios está viniendo a nosotros como higuera para ver si estamos dando fruto o no? ¿Me están siguiendo? Porque recuerden que Dios fue 3 años a mirar la higuera pacientemente y mirando a ver si da fruto. ¿Cómo es la perspectiva que tendrá Dios hoy para ver la iglesia sabiendo si estamos dando fruto o no estamos dando fruto en la tierra? Yo creo que estamos dando fruto. A nivel personal creo que estamos dando fruto, pero no estamos dando el fruto a la cantidad ni al tamaño que Jesús quiere que nosotros demos. Levantar el fruto tiene que ver con el tiempo final de la iglesia, y por eso Jesucristo lo vio y se cumplió la palabra. Si la tierra y la humanidad hubieran seguido en el fruto y en la planta de la ley, nada se hubiera podido hacer. Por eso Dios decidió que al tercer año, le dijo, córtenla, no va a dar fruto. ¿Están siguiendo hasta ahí?
Ahora, ¿por qué entonces nosotros vemos que estamos llamados a dar fruto nosotros en nuestra vida y nuestra casa? Juan capítulo 15, versículo 16. Y traigo la Biblia de las Américas porque me gusta esa versión con respecto a esta porción. Usted la puede tener también en inglés. Vosotros no me escogisteis, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto. ¿Qué hay que ir a dar? Fruto. Y que vuestro fruto, ¿qué dice la palabra? Permanezca. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Y yo voy a tratar de dar una interpretación a esta palabra. Aunque sé que la Biblia nos dice que la palabra no puede ser de interpretación personal, pero yo voy a tratar de comprender lo que me quiere decir a mí la palabra en esta mañana. Hay una cuestión clara. Cuando usted va a sembrar, usted viene y coloca diferentes semillas. Usted ha ido a esos lugares acá donde usted puede comprar plantas. Usted entra a ese lugar y encuentra un lugar lleno de puras bolsitas negras con diferentes plantas. Es más, si son de la misma especie, usted encuentra muchas bolsitas negras de la misma especie y usted mira la que más le gusta. Usted dice, esta está más verde, esta está creciendo más, esta tiene cara que va a dar muy buen fruto. El buen agricultor dice, esa va a dar muy buen fruto. ¿Por qué? Porque el tallo de la hoja o el tronco de la planta se ve más grueso. Así de que uno se da cuenta de que en la vida cristiana no es que nosotros escogimos a Cristo. Fue Cristo quien nos escogió a nosotros, porque estaba seguro que en todas esas plantas que había la opción de escoger, usted iba a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que dice, ustedes a mí no me escogieron. No se mofen diciendo que ustedes me recibieron a mí. Yo los recibí a ustedes. Yo los invité a ustedes a la casa de mi padre. Yo les invité a ustedes la salvación. Ustedes no me recibieron a mí. La diferencia que hay aquí cuando quiero explicar esta palabra es que la misma palabra dice, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fueron ellos los que tomaron la decisión de no recibirle. ¿Me están siguiendo? Pero nosotros no fuimos los que lo escogimos a Jesús, sino que Él después llega y nos escoge a nosotros. Por eso dice, y yo os designé, o sea, yo a ustedes los equipé, yo a ustedes los preparé y yo a ustedes los encomendé para que vayan, no se queden donde están, no se queden sentados en una silla donde van a estar más adelante. Ustedes tienen que ir a dar fruto, y el fruto se consigue también afuera. Y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Y aquí está una de las cosas difíciles de entender de este versículo, porque hay gente que dice de que salvo siempre salvo si ya no relajamos, pero dice, para que el fruto permanezca, usted y yo tenemos que estar trabajando constantemente. La planta necesita estar alimentándose, la planta necesita estar regándose, la planta necesita estar cuidándose. Permanecer en el fruto es permanecer pegado a la rama. Permanecer en el fruto es estar permaneciendo pegado a la savia que da la rama. Y eso quiere decir de Cristo: para que mi fruto permanezca, tengo que permanecer en Cristo. Nadie puede dar fruto apartado de Cristo, porque Jesucristo mismo dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, y para poder que vivan y tengan fruto y tengan buen color y tengan buen sabor, tienen que estar pegados de mí, bebiendo de mí. Así de que para que el fruto permanezca, dependemos y necesitamos de Cristo. ¿Me están siguiendo? Nada puede hacer usted si está apartado de Cristo. Nada puede hacer usted o puedo hacer yo si no lo hacemos a través de Jesucristo. Y aquí es donde está el secreto para mí, la iluminación de esta porción, porque dice: para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Entonces el problema es que muchas veces decimos: no, es que yo soy cristiano y todo lo que yo pida se tiene que conceder. Y si usted pide un Rolls Royce, ¿no se lo tiene? Todo lo que yo pida al Padre, y se apropian esa palabra: Señor, y todo lo que pida en tu nombre creyendo, lo recibiré, yo lo creo. Pero es que incondicional, porque la Biblia enseña condicional, no para la salvación, pero sí para ver el poder de Dios. Y en el condicional Él dice: para que ustedes puedan pedir y yo se los conceda, dice Dios, a través de mi Hijo Jesucristo, ustedes tienen que permanecer en mí. Tienen que saber pedir a través de mí, que soy Jesucristo. Ustedes tienen que permanecer a través de mi palabra para que yo les conceda las cosas. Ahí donde uno aprende, porque hay gente que ora y las cosas no se las concede Dios. Voluntad de Dios, porque es soberanía. Obviamente no sabemos pedir, porque la palabra dice: vosotros pedís y pedís mal, porque no sabéis cómo pedir. Pero la otra es: si yo voy a pedir algo sabiendo que no permanezco en la palabra, en la voluntad de Dios, Dios no nos lo va a conceder. ¿Me están siguiendo o no? Así de que aquí hay un misterio y aquí hay una iluminación, porque Él dice: el requisito principal en esta porción para que yo les conceda las cosas es que ustedes permanezcan en mí. Cuando ustedes permanecen en mí y practican lo que Israel lo practicó, que fue la obediencia, y ustedes digan conforme a mi palabra, yo les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, como están permaneciendo en mí, yo se lo voy a dar. ¿Me están siguiendo? Y esa es la vida que Jesucristo nos llama a dar fruto. ¿Qué es lo que sucede entonces? A Israel se le llamó a dar fruto y no dio fruto de arrepentimiento. A la iglesia se le llama a dar fruto y están dando frutos. ¿Qué tanto es el fruto que usted tiene y qué tanto es el fruto que yo tengo? ¿Cuánto fruto queremos dar? Porque la Biblia no me dice a mí que hay un limitante o una cantidad limitada de fruto. La palabra dice: para que llevéis mucho fruto. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces en nosotros? No solamente vivir una vida en la cual dentro de la congregación demos fruto. Tenemos que estar llamados a estar plantados en el lugar donde Dios nos puso para dar fruto. Si Dios te plantó en el matrimonio que tú perteneces, es porque Dios te colocó en ese lugar para que demos fruto. ¿Estoy diciendo que todas las cosas caminan de color de rosa? No. Pero aún así, recuerden algo: una planta por sí sola no se puede mover. Usted solamente ve que los árboles se mueven en las cosas muñequitos, en los cartoneros. En la vida real, los árboles no se pueden mover. Al árbol le toca el tiempo del calor. Y ustedes que están viendo aquí en Florida, lugares de 34 grados de temperatura, grados centígrados, que eso no sé cuánto puede ser, 90, 92 grados Fahrenheit, y el árbol está ahí. Le llega el tiempo del frío y el árbol está ahí. Le llega el tiempo del huracán y el árbol está ahí. Le llega el tiempo de los vientos y el árbol está ahí. Le llega el tiempo de las lluvias y el árbol está ahí. ¿Qué es lo que enseña Jesucristo en esta palabra? Ustedes son plantados para que den fruto. No importa las circunstancias, donde estén, tienen que dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Y se cumple otra palabra de la Biblia: nosotros no podemos caminar por vista, sino por fe. Porque donde Dios nos plantó, dice la palabra, no te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo cosecharás. Entonces, por eso es que nosotros muchas veces vivimos la vida aplicándola ya, porque la tercera aplicación de esta parábola tiene que ser a nivel personal.
¿A cuánto les gusta como un árbol pararse en el día del verano y en el día donde falta el agua? A nadie. Si usted tuviera la oportunidad de hablar con un árbol, usted le preguntaría, ¿usted le gustaría pasar todo el año en el Sahara? Le decía, jamás. No, güey, José. ¿Sí o no? ¿Quién va a querer estar en el desierto por todo el tiempo? Nadie. ¿Usted le gustaría aguantarse el huracán que sucedió hace un año? Y ningún árbol va a decir que sí. Va a pedir que lo trasplante. Pero para poder que usted y yo aprendamos esta enseñanza en nuestra vida, ese es, en el lugar donde Dios nos tiene, hay momentos de calor, hay momentos de sequedad, hay momentos de brisas, pero también hay momentos de agua fresca. Y aún así, estamos llamados a dar fruto. ¿Me están siguiendo? Dios te ha puesto en una familia para que demos fruto. Dios te ha puesto en una congregación para que podamos dar fruto. En todo lugar donde usted vaya, Dios tiene un solo plan con usted. Que su nombre sea glorificado y que usted lleve fruto. Solo es ese plan. Y cuando yo les dije el viernes que yo me hice una pregunta que no tenía respuesta, les decía, Señor, recuerda los que estuvimos acá el viernes, y hice una pregunta sincera delante de Dios y le dije, pero si yo soy eterno, porque desde el punto de vista espiritual yo regreso al Padre por la fe en Cristo, amén, y dice que Él me envió a mí para poder hacer un propósito en la tierra, porque yo ya fui preparado, esa es la palabra, porque hemos preparado desde el principio de todas las cosas. Entonces yo le decía, Señor, pero si yo estaba en tu presencia, y usted que sabe entender espiritualmente, y voy a volver a tu presencia, ¿qué carajo ya hago en la tierra mostrándome la gente? Y me dijo, porque el propósito, y lo que he entendido, que yo te he enviado, espero que la palabra no sea muy fuerte en su país, en mi país es, ¿para qué chiste tengo que estar en esta tierra? El propósito es entonces que Él nos responde y nos dice, porque yo a los que envío y los coloco en el lugar que los coloco es para que me glorifiquen y den fruto en el lugar que están. Para ese es el único propósito que está en la tierra. Es fácil predicarlo, hay veces es difícil vivirlo. Ponerme en sus zapatos, nadie se puede poner en los zapatos de nosotros. Nadie puede vivir la experiencia que hay en nosotros, momentos que usted ha llorado, momentos que usted ha estado desanimado, momentos que usted ha querido abandonarlo todo. Yo también he querido abandonar las cosas todas. Pero es donde el Señor me habla y me dice, pero te he puesto en ese lugar porque yo soy el dueño del jardín y yo te he plantado para que en ese lugar, yo espero que en ti se haya fruto. No miren las circunstancias, te he puesto para que en ese lugar haya fruto. Aunque las ramas miren que no hay sol, o aunque las ramas miren que no va a caer agua, yo te puse para que dé fruto. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí es donde yo comprendí entonces. Terminando y cerrando, yo les dije a ustedes en esta mañana que aún la parábola tiene que ver con que era una metáfora al pueblo de Israel. Por eso ustedes se dan cuenta que después de que Jesucristo es ascendido, se cumple una palabra profética que Israel fue destruido. ¿Estamos de acuerdo o no? Y se demoró miles de años para que Israel volviera a vivir la palabra profética que también está escrita y que se cumplió en 1948. Nuevamente nace Israel como nación y para este año se están cumpliendo 70 años de que Israel es un estado, una nación, y en un cumplimiento profético. Pero ahí nosotros vemos entonces de que en realidad la palabra se cumplió, porque aún todos esos años Israel estuvo seca. Pero Dios tiene tanta misericordia que el jardinero intercedió por usted y por mí, por Israel, para que vuelva a reverdecer. Y por eso es que en 1948 Israel vuelve a ser nación y empieza a reverdecer. Dicen que los desiertos que eran desiertos ya hoy son lugares fértiles de cultivos. ¿Por qué? Porque existe un jardinero que es el que intercede por usted y por mí. Porque hay veces que usted y yo tal vez no vemos que estamos dando fruto y uno pide misericordia. Uno también dice, Señor, dame un fruto, alguien que me preste un fruto, porque van a venir a pasarme la revista, y aparece el jardinero e intercede por usted y por mí. Y dice, déjalos un tiempito más, dales una oportunidad más, porque ellos van a dar fruto. ¿Cuántos dicen un aplauso fuerte al Señor? Amado, la parábola de la higuera es muy linda porque encuentra uno misericordia en Jesucristo. Porque encuentra uno de que si usted alguna vez ha pensado, como todo nos sucede en las preguntas existenciales, ¿por qué estamos en la tierra? Dios te dice, porque yo te planté en el lugar que te tengo para que des fruto. Tal vez el primer año no viste fruto, pero espera que vienen 3 años. Tal vez el segundo año no has visto el fruto que espera, pero si crees en mí, vas a ver el fruto. Hay veces que ahora en nuestras vidas de relaciones matrimoniales, familiares, vemos que decimos que avanzamos y no vemos fruto. Y no lo entendemos. Porque la palabra se cumple en Pablo, donde dice, porque al presente la prueba no da gozo, pero el resultado final da un gozo inefable. Así de que eso nos pasa a todos nosotros. Usted está en una empresa y empieza los primeros años a sembrar y no ve fruto, pero tiene que seguir paciente esperando ahí. ¿Cuántos de ustedes de pronto no han orado por sus esposos? Si usted ve que no hay fruto, arrepentimiento más duro que la piedra. Pero si usted espera, Dios va a dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios es soberano y nosotros no podemos incidir sobre las respuestas o las decisiones de Dios, Dios dijo en la parábola, córtalo. Pero mire que aún si siendo Dios soberano, Dios puede cambiar las circunstancias y las situaciones a favor nuestro. Y entonces es donde aparece el jardinero y dice, no, déjame un tiempo más, yo lo voy a abonar, yo lo voy a cuidar, voy a dar un cuidado especial. Si el jardinero hizo eso, aunque dijo al final, yo acepto tu voluntad, si da fruto, gloria a Dios, si no, tú lo puedes cortar. Pero si el jardinero dice eso, es porque tenía una visión y tenía una capacidad de conocimiento de lo que estaba haciendo, diciendo, un año más que me dé, yo lo sigo abonando y creo que va a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la misericordia de Jesucristo en usted y en mi vida. No se canse de hacer el bien en el lugar donde usted esté. No se canse de hacer el bien en su matrimonio. No se canse de hacer el bien en su familia. Porque usted no sabe qué fertilizante va a colocar el jardinero que es Jesucristo. Ni qué trato especial le va a dar Jesucristo a su vida. Y cuando usted menos piense, antes de que se vence el plazo de un año, usted va a empezar a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a empezar a dar fruto. Diga, yo voy a dar fruto. Amén. ¿Cuánto recibe la palabra en esta mañana? Necesitamos esa palabra para comprenderla. Yo quiero invitar a que ustedes coloquen de pie, vamos a orar al Señor en esta mañana. Porque aquí su servidor también se ha hecho preguntas. Yo creo que todos los hombres nos hacemos preguntas, igual que las mujeres, pero porque trae mensaje que el Señor nos compartió el domingo pasado acerca del sacerdocio. Y hay veces en nuestra vida llegan momentos de frustración. ¿A mí solo me ha pasado? ¿A usted también? A todos nos han pasado momentos de frustración, ¿sí o no? Intenta esto y no funciona. Espera aquello y no funciona. Intentó hacer algo bueno y antes, al contrario, le salió torcido, le salió al revés. Y usted se frustra y dice, Señor, no hay fruto, no estoy dando fruto. Ya está uno casi que a cerrar el negocio. Está uno casi que a cerrar la última expectativa que tenía. Está casi ya última, quemar la última oportunidad, el último cartucho. Pero siempre aparece el jardinero en tu tiempo de oración y te dice, espera. Hay un año más de oportunidad. Yo te voy a ayudar. Yo voy a fertilizar y yo te ayudaré a fruto. Y llega ese momento en los cuales uno en realidad está pensando entregarlo todo, abandonarlo todo, decir no funciona. Hay 3 años que se ha trabajado en esto o en aquello y no veo fruto. Pero el Espíritu Santo a través de Jesucristo te está hablando la palabra y dice la palabra, déjate que si yo te pongo en mi cuidado especial, te voy a llevar a dar fruto. Yo no sé si usted se ha cansado alguna vez. Yo me he cansado en momentos. Porque no es un pastor que predica con alitas. Todos tenemos cansancio. Todos somos humanos. Pero cuando han llegado esos momentos de cansancio, cuando usted ha querido tirar todo y dice no hay solución, nunca se le olvide que hay alguien que se llama un jardinero, que es Jesucristo, que le va a decir, déjame que yo te voy a dar un cuidado especial y te voy a abonar con un fertilizante especial que es mi palabra para poder que dé fruto. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta palabra. Señor, que hay veces la necesitamos, Señor. Gracias por la iluminación que tú das a través de la palabra, Señor, cuando tú hablaste esa parábola para el pueblo de Israel y que hoy es para nosotros la iglesia. Para nosotros dar fruto, Señor, como iglesia y también dar fruto como hombres y mujeres, oh Padre. Sé por la palabra y por el Espíritu Santo, porque también lo he vivido, que hay momentos en nuestra vida, Señor, que llegamos al tercer año y parece que nosotros no hay fruto ni va a brotar fruto. Pero siempre tú apareces a tiempo y justo a tiempo, amado Jesús. Y nos animas y nos dices que esperemos en ti, porque tú eres quien das el fruto. Te damos gracias, Señor, por el te pido en esta hora que cada uno de nosotros en este lugar no desmayemos, sino que sigamos hacia adelante. Que sigamos creyendo, Padre, que tú nos enviaste a este lugar para alabar tu nombre y para darte fruto abundante. Que cuando un día estemos delante de tu presencia, te vamos a presentar fruto, Señor, en abundancia delante de ti. No para la salvación, sino para las obras que hayamos hecho en la tierra, Señor, para glorificar tu nombre y para servir a tu reino, Padre. Te pedimos que en esta hora tú nos permitas dar fruto más grande y abundante en nuestros matrimonios, cuando hay momentos que como hombres trabajamos mal en nuestro matrimonio, cuando hay momentos como hombres cometemos errores, cuando hay momentos como hombres, Señor, por la presión de la sociedad, del trabajo, de las finanzas, del día, del clima, de los clientes, Señor, llevamos muchas cargas a nuestras casas, oh Dios. Y a los ojos de nuestras esposas, no ven fruto en nosotros. Te pedimos por nuestras mujeres, Señor, por nuestra esposa, Señor, cada uno de nosotros. La bendecimos en el nombre de Jesús. Que ella, no importa las circunstancias, Señor, el peso del día, de las actividades, de las labores, Señor. Hay veces se sienten tal vez que no dan fruto, pero tú llegas y nos susurras al oído que tú seguirás fertilizando nuestra vida con tu palabra y la guianza de tu Santo Espíritu. Y que el resultado final será que nuestras casas demos frutos abundantes, Señor. Yo te doy gracias en esta hora por esta casa. Porque creemos en tu palabra, Señor. Y tú nos has puesto en esta tierra y en este lugar para dar fruto abundante. Señor, en el nombre precioso de Jesús, oro por todos ellos y por todas ellas. Presento mi vida delante de ti. Momentos en los cuales hemos querido abandonar todas las cosas. Y tu palabra nos sigue susurrando y nos dice, tu libro ya está escrito y no has terminado el último capítulo. Tu libro está en proceso de cumplirse y no ha llegado hasta la última hoja donde yo digo amén. Por lo tanto, en este día, Señor, danos fuerzas porque queremos seguir leyendo ese libro y viviendo ese libro, trayendo fruto abundante para glorificar tu nombre. Yo te doy gracias por Cristo, la única esperanza, Señor. Oro por el que está desanimado y que esta palabra le sirva hoy en el Espíritu Santo para poder que reciba nuevas fuerzas, oh Dios. Oro por aquellos, Señor, que estaban pasando por momentos de incertidumbre, para que tú los afiances y sepas el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. Oro por aquellos, oh Dios Todopoderoso, que se sienten desanimados porque han intentado muchas cosas y nada les ha funcionado. Pero no han intentado la última, porque tú eres el que tiene la última palabra. Te damos gracias en esta mañana y bendecimos tu nombre porque creemos que la semana que viene daremos más fruto, Señor. Daremos fruto abundante y más grandes que los de la semana pasada, Señor. Que lo que viene por este año, que quedan tan siquiera 8 meses, Señor, por recorrer, recogeremos frutos abundantes en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Porque el que te pone a ti por prioridad, tú le bendices y tú le honras, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.